El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte. A toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta edición de martes del partidazo de COPE. Saludos de Luis Munilla, con Ángel García, con Isaac Avilés, con Luis Millán, con Belén Collado y con Carlos Ramos, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE, y con José Antonio Hernández y Víctor Catalina, que están sentados a los mandos del sonido. Hay que ver cómo han comenzado los octavos de final de la Copa. 3 victorias visitantes y un empate en los 4 partidos de ida que teníamos en el día de hoy. Empezando por lo último, en el estadio de Gran Canaria, está Antonio Ruiz ya en zona mixta. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muni, bueno, pues ha empezado bien el año el Atlético de Madrid con un resultado muy bueno en Copa, un 0-2, y que si no es matemática su clasificación, si le pone con medio pie en los cuartos de la Copa, en un partido muy serio, controlado en todo momento y sin sobresalto, ¿no? Que es lo que el Cholo pensaba que se debía hacer hoy en el Estadio de Las Palmas.
En otro punto de esa zona mixta está Juanfran Cruz. Hola Juanfran, ¿qué tal?
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
No sé si han hablado ya los dos técnicos. Simeone creo que sí lo ha hecho, ¿no?
Sí, han hablado ya los dos entrenadores. Simeone ha comentado que nos llevamos un buen resultado, que el equipo trabajó bien, hicimos un partido completo. Dice que está al 50% de la eliminatoria, a pesar del 0-2 de hoy. Y Setién, que el partido era complicado, con acciones de peligro, que hizo la Unión Deportiva Las Palmas con mucha posesión, pero le ha faltado gol.
Bueno, quedamos ahí a la espera de protagonista de ese partido. 0-2 victoria del Atlético de Madrid ante Las Palmas. Eliminatoria encarrilada para el equipo de Simeone. Eso en el estadio de Gran Canaria. Y en Riazor ganaba el Alavés 0-2. Y ha logrado empatar el Deportivo de La Coruña. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Munilla? Buenas noches. Pues estamos con el gran protagonista de la noche, que es Joselu, que ha conseguido marcar ese empate a 2 y que permite al Depor pues seguir vivo en la eliminatoria. Hola, Joselu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántas ganas tenías de marcar en el Estadio Municipal de Riazor? Hiciste 2 goles en el Bernabéu, pero hoy 3 estrenas en casa.
Sí, está claro. Al final, bueno, uno siempre quiere hacer goles y, bueno, en casa más, sobre todo después de las últimas 2 experiencias que tuve en Riazor, una lesión grave y fallar un penalti en el último partido de Copa. Bueno, al final es un gol muy importante para nosotros y muy importante también para mí.
Pues Munilla, te dejo con un protagonista que espera que el 2017 sea su año, después de un 2016 complicado con esa lesión que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego en torno a 3 meses y medio.
Sí, señor. De momento, Joselu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por el gol y por el empate ahí a última hora.
Muchas gracias.
Bueno, fíjate, si es que te lo debo recordar sí o sí, porque tú eres seguro el primero que se ha acordado de esto. El día del doblete tuyo en el Bernabéu, que al final ganó el Real Madrid con la remontada y el gol de Ramos de cabeza, poco antes le dijiste a Ramos: no nos la irás a liar.
Sí, sí.
Hoy se la has liado tú al Alavés.
Bueno, al final esto es fútbol. Nosotros, los delanteros, pues vivimos de eso. Tenemos que estar atentos a cada jugada al 100%. En el área hubo varias jugadas que el balón estuvo rondando por ahí. Bueno, al final yo creo que es un gol también un poco de listo. Veo que Arribas va a peinar el balón. Hago, creo que, un buen gesto a lo de rematar. Y bueno, el minuto que es y sobre todo la importancia que nos da ese gol, pues te motivas un poco más.
No has tenido ahí abuela, ¿eh? Con lo de ha sido gol de listo, ¿eh?
Sí, bueno, al final uno tira para sí mismo, ¿no? Si no, mal vamos.
Oye, a ti nadie te había dicho del Alavés, no nos la vas a liar, ¿no?
No, eso que tengo, bueno, coincidí con La Guardia y con Pacheco. Bueno, al final ellos tienen un gran equipo, ya lo demostraron. Bueno, al final un 0-2, está claro que en Riazor no te puedes venir abajo, porque al final pues pasa lo que pasa.
Lo habéis pasado crudo, ¿eh?
Sí, bueno, esto es fútbol, al final hay muchos partidos que tienes que saber sufrir. Al final, si no sufres en el fútbol, yo creo que no estás compitiendo al máximo nivel. Al final nosotros estamos haciendo las cosas bien. En casa no podíamos dejar escapar una eliminatoria así. Bueno, al final nosotros en la segunda parte seguimos la dinámica que seguíamos las últimas semanas y al final lo conseguimos.
José Lu, no funcionó lo del Stoke como esperabas. Vienes al Depor, recordabas antes lo de la lesión, y ahora sí que parece que empiezas a ver la luz definitivamente.
A ver si la definitiva, ¿no? La luz siempre hay que verla, siempre hay que ser positivos. Así que, bueno, hay que mirar para adelante. El 2016 queda atrás, ahora empezamos de manera excelente el 2017 a nivel personal y a nivel colectivo, y bueno, a seguir.
Un abrazo, José Luis, enhorabuena.
Gracias,
¿eh?
A vosotros, hasta luego.
A ver qué pasa. Venga, en el chao. Partido de vuelta. Se va con 2-2 el Deportivo Alavés después de haber tenido 0-2 a favor en el estadio de Riazor. José Luis, el protagonista, en el micrófono de Pepe Torrente. Está también por ahí arriba en la zona alta de Riazor, creo que Germán Dobarro. Hola, Dobarro, ¿qué tal?
Hola, Muni, muy buenas.
Lo estamos diciendo, en latín se le había puesto el partido al Depor, vaya remontada.
Bueno, es que el Alavés marcó momentos clave, fíjate, al inicio, nada más empezar el partido y al filo del descanso. De hecho, Garitano dosifica a Cholac, a Borges, le da bola a Borja Valle, a Pinchi, y se encuentra con esa eliminatoria abierta a base de fe de Guillerme. A mí este futbolista mediocentro brasileño me fascina, me parece un jugadorazo. De Bruno Gama, que marca el primer gol, el gol de la fe, del desacierto del Alavés en el juego aéreo, que lo de hoy fue la verbena de la paloma, y luego el gol de Joselu, nuestro protagonista, que es salvador al final, porque fíjate, de estar fuera, totalmente fuera, de verse fuera, de ni siquiera ser intenso, o sea, de repente verte con la eliminatoria abierta para afrontarla dentro de una semana con garantías, bueno, con ciertas garantías, lógicamente.
¿Sabes que te tengo que preguntar por Diego Capel?
Sí, vamos a ver, la historia es la siguiente. El Depor ahora mismo está negociando, tiene contactos abiertos con tres futbolistas. La identidad de uno de ellos la conocemos, que es Diego Capel. El Depor quiere fichar a este futbolista, al que llegue, sea Diego Capel o una de las otras dos alternativas que tiene abiertas, antes del Día de Reyes. Es decir, quiere cerrarlo antes del próximo viernes. En los dos próximos días tiene que estar ya fichado ese hombre que viene a suplir a Ryan Babel. Con Capel ya han hablado. Y es un futbolista que interesa actualmente en el Anderlecht belga. Pero, insisto, no quiere decir esto que vaya a ser Capel seguro, sino que Capel es una opción seria, se está hablando con Capel y podría llegar en sustitución de Ryan Babel. De no ser Capel, insisto, el sustituto de Babel va a llegar en las próximas 48-72 horas.
Luego el tema de Fede Cartabia, que sabes que está tensando la cuerda, sí. Que le dijo ayer a Boro que no estaba para entrar en la lista para el partido de Copa.
Sí, pero
y se le vincula al Depor.
Está muy crudo que venga al Depor ahora, a partir de junio. Te diría ahora que estoy convencidísimo que va a ser jugador del Depor. O sea, convencidísimo porque en el Depor quieren a Fede y Fede quiere venirse al Depor. Pero ahora está chungo por lo siguiente. ¿El Valencia va a dejar que un futbolista al que le quedan solo 6 meses de contrato se vaya después de burrearlo? Yo es que lo dudo muchísimo. Y después, ¿va a ceder el Valencia ante un Depor que se ha pasado al Valencia por el forro y valga la expresión, en los casos Sidney, Mosquera, o sea, no le van a facilitar en absoluto la salida? Recuerda que ya este pasado verano Fede Cartabia fue a las oficinas del Valencia y dijo, oye, ¿me dais la libertad? Y le dijeron, vale, ¿a dónde vas? Al Depor, ni de coña, te quedas aquí. Entonces, yo creo que lo de Fede Cartabia, por mucho pulso que le echa al Valencia, ahora mismo lo veo muy complicado para que pueda venir al Depor. A partir de junio es otro cantar.
Pues entonces lo tenía claro en el Valencia.
Pues sí.
Abrazo, Dobarro. Abrazo, un abrazo grande. Torrente. Gracias.
Un abrazo.
Empate a 2 entre Deportivo de La Coruña y Deportivo Alavés en ese partido de ida de los octavos de final de la Copa. Bueno, esperamos todavía acontecimientos en el estadio y protagonistas en el estadio de Gran Canaria. Y entre tanto, recordamos, partido de las 7 de la tarde en Mestalla, Valencia 1, Celta 4. Celta 4. A los 18 minutos ya ganaba 0-3 el equipo celtiña. Podéis imaginar, Valencia está en llamas. Antes, durante y después del partido, la afición ha pedido la marcha de Peter Lim. Ha habido gritos contra García Pitar también, contra los jugadores, les han llamado mercenarios, pero sobre todo, por encima de todo, gritos contra Peter Lim. Para todos, no se queda nadie sin su grito, ¿eh? Vamos, Valencia en llamas y en fallas en pleno mes de enero. Bueno, Boro esta vez no ha podido obrar el milagro desde el primer día y ojo a la plantilla que está desconcertada. Escuchada al portero, a Jaume Domènech en BIN.
No sé ni qué decirte, la verdad. Ha sido un desastre. El partido, no sé si en el minuto 20 íbamos 0-3, tampoco creo que merecieran ir 0-3 en el minuto 20, pero no podemos hacer estos partidos en casa. El lunes tenemos una final y la realidad es que para nosotros ahora mismo es una final y tenemos que ir todos a muerte porque lo de hoy es lamentable y no podemos.
¿Cómo está el vestuario para dar la vuelta no ya a la eliminatoria, sino a esta situación? ¿Es Boro el hombre capaz de conseguirlo?
Seguro que sí. Boro, el cuerpo técnico, todos los trabajadores, los jugadores se van a matar por este escudo y van a dar la vida si hace falta para revertir la situación, y eso te lo puedo asegurar.
Hoy igual suena mal decirlo, pero vamos, lo mejor que le podía pasar al Valencia es olvidarse de la Copa y centrarse en la Liga, donde está ahí rozando los puestos de descenso. Analizamos enseguida desde allí. El Celta hay que apuntar, obviamente, virtualmente en cuartos de final y con una primera parte, por cierto, impecable. Ya digo, a los 18 minutos ya iba a 0-3. Eso en Mestalla. En El Sadar, otro batacazo de Osasuna. Osasuna 0, Eibar 3. El Eibar que sigue con su temporada histórica, deja virtualmente cerrado el pase a cuartos, y Osasuna con Caparrós, dato Pedro Martín, una victoria y 7 derrotas, 3 goles a favor, 17 en contra. Es colista de primera, y podríamos decir, bueno, pues sí, que vale lo mismo que para el Valencia, ¿no? Que igual la Copa en estos momentos, con la situación que hay, estorba. Y mañana Real Madrid-Sevilla, partido de las 9 y cuarto, partido estrella en tiempo de juego. La noticia se queda en Madrid, Miguel Ángel Díaz, Miguel Ángel no se queda en Madrid, pero Miguel Ángel, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Se queda en Madrid Cristiano Ronaldo.
Sí, sí, sí. No ha entrado en la convocatoria. Esto empieza a ser algo habitual porque, repasando esta temporada, es la tercera vez que Zidane deja fuera de una lista a Cristiano Ronaldo. No hablo de los dos enfrentamientos contra la Cultural en la Copa, pero, por ejemplo, después de reaparecer tras su lesión en la cuarta jornada contra el Español, no viajó a Barcelona por una gripe. Se quedó fuera el pasado mes de diciembre del partido ante el Deportivo, aquel que salvó Ramos en el último minuto con el cabezazo, y ahora, unas semanas después, le deja fuera de la convocatoria contra el Sevilla. Podría parecer más fácil el partido de Liga el próximo fin de semana contra el Granada que el de mañana contra el Sevilla, pero Zidane por fin le ha metido en la cabeza a Cristiano Ronaldo que debe dosificar para llegar bien al último tramo de la temporada. Cristiano va a cumplir 32 años el próximo mes de febrero, y yo creo que de fondo queda claro, no es que tire la Copa Zidane. Si mañana el equipo pierde, le van a caer muchos palos y muchas críticas, pero evidentemente manda la Liga, es una prioridad esta temporada, y por eso prioriza en esta competición el entrenador del Real Madrid.
Bueno, digo, se queda en Madrid Cristiano Ronaldo, se queda a su casa, vaya, o se irá a ver el partido, porque el partido evidentemente es en el Bernabéu. Me lo apuntaba Maldini, que está aquí, que viene corriendo de ver un partido loco del Arsenal, ¿verdad?
Hola, hola, muy buenas. Sí, vengo de comentar en la tele el 3-3 Bournemouth Arsenal, perdía 3-0 el Arsenal, empató a 3 en un tramo final espectacular de Alexis. Bueno, la Premier es esto, es espectáculo puro, aunque el Arsenal lo haya jugado, para mí, un partido hasta el minuto 70 bastante malo.
Está Maldini porque luego tenemos Maldini Plus, tenemos sección.
Mucha Premier, que en Navidad no abandona nunca, así que nosotros somos fieles a la Premier.
Y mucha bola a los oyentes.
Sí, vamos a hacer más preguntas de lo habitual, vamos a hacer hasta 15 para los oyentes. Así que bueno, vamos a pasarlo bien.
Bueno, luego vuelvo también con Miguelito. Real Madrid-Sevilla a las 9 y cuarto, antes a las 7 el partidazo Real Sociedad-Villarreal, digo mañana, y el duelo de la ilusión entre los dos segundas, que son el Alcorcón y el Córdoba. Estoy en Valencia, está por ahí Hugo Ballester. Hola Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Valencia, digo, en llamas, incendiada, los acontecimientos, los gritos contra el cuerpo técnico, contra los jugadores, yo creo que el cuerpo técnico lo de menos, pero vamos, sobre todo contra Peter Lim, contra la directiva, contra García Pitars, ha tenido lugar antes, durante y después del partido, ¿no?
Sí, el Valencia está desintegrándose, y lo de hoy es una muestra ruidosa más de este proceso que te digo. Y digo ruidosa porque hasta la fecha Peter Lim solo había escuchado silbar las balas. Primero fue con Nuno, más tarde con Neville y por último con Ayestarano, los propios jugadores. Y esta noche en Munilla la gente ya se ha girado al palco, como decías, antes, durante y después del encuentro. La desafección que produce este Valencia, el desarraigo, la ruptura de la grada con el sentimiento de pertenencia, no es nuevo, no es de ahora, esto lleva un proceso, lo venimos denunciando, son 2 años a la deriva, sin proyectos, sin ideas y sin ver la luz al final del túnel. Y este Valencia está en caída libre, lo comentábamos sin ir más lejos en la noche de ayer. Y hoy solo se ha confirmado que en el fútbol, como en la vida, los milagros cada vez se dan menos. Es decir, cambio de entrenador, que tiene el título de entrenador, pero que no deja de ser, con todo el respeto del mundo, el delegado del equipo. Salvador González Marco, más conocido como Boro, que toma las riendas de una plantilla que no está al nivel de las circunstancias y que lo venimos viendo en el campeonato liguero desde que arrancó la temporada e insisto, me aventuraría a decir, durante todo 2016, lo que compete también a la temporada, al final de la temporada anterior. Por Mestalla ha pasado un equipo hecho, lo contabas tú antes en la presentación del partidazo. En este caso ha sido el Celta, que en apenas 20 minutos ha pasado por encima al Valencia con intensidad, trabajo colectivo y precisión táctica, 1-4, y luego seguro que analizaremos más, pero de momento, como te digo, el titular es que el Valencia se está desintegrando, está descomponiéndose y esto no es más que una muestra ruidosa, muy importante de la masa social del Valencia, que es muy importante en un club histórico, de cara al propietario, que es Peter Lim.
Ahora analizamos, por supuesto que sí, porque está también Fermín Rodríguez, pero voy a saludar a David Albelda, que está ahí con lío, y quiero pedirle evidentemente una opinión, porque él conoce perfectamente, porque es parte del escudo, lo que pasa ahí dentro. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
La gente se estará preguntando, ¿y ahora qué?
Sí, pero llevamos mucho tiempo preguntándonos, ¿y ahora qué? No sé si decirte incluso años. Es un momento duro para cualquier valencianista, ¿no? Yo creo que la sensación que da de estar mal con, no te diría poca mejora, simplemente nada de mejora. Yo creo que hemos visto un equipo que hoy ha sido un juguete en manos de un buen equipo, que es el Celta, ¿no? Pero que en condiciones normales hablamos de dos clubs donde el Valencia tiene que ser el que esté por encima del Celta.
La gente dice, David, Peter Lim, vete ya. ¿Esa es la solución ahora? ¿La solución es esa o hay que pensar otra cosa?
A ver, la gente, la sensación que tengo yo en la calle es que la gente no sabe, o sea, Peter Lim, vete ya, pero Peter Lim no está aquí. O sea, la gente está con necesidad de que haya unas cabezas visibles que lideren esto y a la cual, oye, pues expresarle las alegrías o las tristezas. Ahora son tristezas porque realmente el Valencia va muy mal, ¿no? Esperemos que algún día pues sea lo contrario. Pero en la calle es una... ves a la gente, no saben a dónde ir, ¿no? Y evidentemente no creo yo que el Peter Lim vete ya hoy influya para nada, ¿no? Porque Peter Lim sabemos que iba por el sin aparecer por aquí mucho tiempo.
Gracias, David. Un abrazo, ¿eh?
Vale, cuidaros.
Ahora seguimos hablando con ello, pero está Antonio Rijo, protagonista en el Estadio Gran Canaria. Antonio.
Sí, rápidamente ahora vamos a volver a la capital de España acompañando al equipo en el vuelo charter, pero sale aquí, se abre la puerta del vestuario atlético con un Coque, que hoy ha vuelto a marcar, Coque, y además hoy habéis demostrado entrar con muy buen pie en 2017, tomándose muy en serio el partido, con la intensidad de ese Atleti que todos conocemos, sin dar mucha opción al rival, ¿no?
Sí, hola, buenas. Estamos muy contentos, ¿no? Sobre todo por el partido que hemos hecho. Los primeros 30 minutos ha sido muy buenos, ¿no? Como el último partido que jugamos en casa también contra Las Palmas, y yo creo que esa es nuestra dinámica, ¿no? Nuestra intensidad, nuestra agresividad y ir hacia adelante.
Dale, Murilla, Coque.
Hola, Coque, muy buenas.
Hola, buenas.
Enhorabuena, por la victoria.
Muchas gracias.
Y por el gol también, que por cierto, ¿te ha dicho Gameiro si la ha llegado a tocar?
No me ha dicho que le ha tocado, o sea que, bueno, es gol mío.
O sea, es tuyo, ¿no? No te lo roba nadie.
Exactamente.
La gente aquí todavía con duda.
Marco pocos y encima no me lo quites.
eso te iba a decir, dato aquí de Pedro Martín, es el primer gol que metes en la Copa del Rey, ¿lo sabías?
Sí, es cierto, sí, sí.
En 28 partidos. Uh-huh. Bueno, alguna vez tenía que ser el primero.
Claro, exactamente.
Bueno, oye, decía el otro día tu compañero Saúl que con una Copa del Atlético de Madrid comenzó todo.
Sí, es cierto, ¿no? Yo creo que bueno, la Europa League, estuvimos en la Europa League, luego ganamos la Supercopa de Europa, también la Copa del Rey y bueno, la verdad que es un título que nos gusta, ¿no? Que el Atlético es un equipo muy copero y bueno, hoy hemos dado un paso importante para pasar la eliminatoria.
La Copa mola, como decía el presidente del Recre. Mola, ¿no?
Sí, claro.
Oye, dice el Cholo que definitivamente se queda. ¿Eso os han gustado esas declaraciones a la plantilla, el hecho de que las diga públicamente?
El míster tiene su decisión tomada y ya la escuchasteis, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo, preguntáis a todo el mundo, ya lo dijo mismo también Antoine, le preguntáis por su futuro, al míster también. Ellos se quieren quedar, lo han dicho públicamente y ya está, yo creo que hay que cerrar ya ese tema.
Vale, un asunto deportivo. Ya sabes, lo del cambio de la posición de Juanfran ha llamado la atención a todo el mundo. La verdad que él ha jugado antaño en esa posición, no es ninguna cosa nueva, lo hacía en Osasuna. Juega ahí, Jiménez también, la posición está que puede estar jugando en el centro del campo. ¿Es un Atlético otra vez más defensivo, ese Atlético de Madrid que se reclamaba en las últimas fechas?
Bueno, no es que sea defensivo, ¿no? Juanfran en toda su vida ha sido un extremo derecha y el míster le pone el extremo derecha, ¿no? Jiménez de pequeñito yo le preguntaba el otro día y me decía que juega en el medio, ¿no? Entonces, bueno, somos un equipo polivalente, muchos futbolistas pueden jugar en cualquier posición y eso es importante, ¿no? Para tener variantes en nuestro juego.
O sea que el equipo está a gusto.
Sí, exactamente.
Felicidades, Coque, que vaya
muchas
muy
gracias,
bien.
Gracias.
Hasta luego. Protagonista gracias, también, Chupito. Autor de gracias. Uno de los goles del Atlético de Madrid. Antonio, ¿algo para cerrar desde ahí?
No, simplemente que eso, ¿no? Que yo creo que el equipo necesitaba recuperar de esta manera sensaciones de seguridad, sensaciones de equilibrio, sensaciones de la intensidad que ha puesto siempre y sobre todo no sufrir, ¿no? Porque yo creo que el Atlético de Madrid hoy no ha sufrido para llevarse un partido que con 0-2 en Copa, bueno, tiene que pasar muchas cosas para que se pongan en peligro, ¿no? Ellos van a respetar también a Las Palmas en el Calderón, pero hoy han dado, yo creo que más de medio pie, tienen más de medio pie metido en cuartos.
Bueno, luego hablamos también con Juan Gato y con Roberto Balomar de lo que ha sido el partido del Atlético de Madrid. Cerramos líneas con el estadio de Gran Canaria.
Sí, además volvemos ahora en el charter de vuelta a Madrid.
Buen viaje. Gracias Antonio. Gracias también a Juan Fran Cruz, a Rubén Martín y a Suáncar, que estuvieron hoy en la cabina de narración del estadio de Gran Canaria. En ese Las Palmas 2, Las Palmas 0, Atlético de Madrid 2. Partido de ida, insisto, octavos de final de la Copa del Rey. Bueno, estábamos hablando del Valencia. Nos había dado su opinión David Albelda. Sigue Hugo Ballester por ahí y está también Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, buenas noches.
Te he leído una opinión después del partido en Twitter. No te prodigas mucho, pero cuando dices cosas las dices, ¿no? Y te ha llamado mucho la atención cómo ha jugado hoy el equipo y ha resaltado lo que tenía para jugar, ¿no? Porque es que no había centrales y no había posiciones elementales ahí en el campo, ¿no? En el Valencia.
No, es bastante duro ver al Valencia con Mario Suárez de central, con Javi Jiménez, un chico que hoy debutaba de la cantera, no sé, con Enzo de 6 cuando no es 6, con Parejo rehabilitado. Al final no tienes un 9, no tienes jugadores específicos de banda. Ves un equipo mal construido y que encima, pues con las lesiones, pues es una lágrima. Una expresión muy de Hugo, pero que es verdad.
Vamos a escuchar lo que decía Boro cuando le han preguntado por el partido después.
Yo me siento capacitado para poder ayudar, junto con los futbolistas, a sacar esto adelante. No tengo ningún tipo de duda. Es difícil decir, después de esta amplia derrota y dura derrota, pero sigo pensando lo mismo, porque hoy creo que ha habido circunstancias adversas para que al final hayamos recibido este resultado tan duro.
¿Estoy de acuerdo con él? ¿Le veis al hombre, es el hombre capacitado para sacar esto adelante?
Le veo mentalizado, yo creo que te lo contábamos ayer mismo en la previa del partido, ha cambiado el semblante, está mucho más serio, aprieta los dientes y su mensaje es contundente de cara a la plantilla desde el primer minuto, quitando caretas, si podemos decir así la expresión, por ejemplo en el caso de Fede, en lugar de proteger al futbolista denunciando ante los medios de comunicación que le había dicho directamente que no estaba en condiciones para jugar el partido de esta tarde-noche y todo. Todo viene porque él se siente respaldado por la presidenta y por el director deportivo para, esta vez sí, ir en serio y asumir los galones de primer entrenador del equipo. Otra cosa es que esté preparado. Es cierto que hasta la fecha tenía el porcentaje más elevado de victorias en la historia del club en el banquillo, pero evidentemente hablamos de una cifra irrisoria como son 11, 12 encuentros dirigidos y en qué circunstancias. Yo creo que, casi utilizando una frase que me decía hoy un amigo antes del partido, más vale Boro que mal acompañado. Y en este sentido, el vestuario, si hay alguien a quien no le pueda poner un mal gesto, torcerle la cara y no aceptar sus exigencias, es a Boro. Porque hemos visto además aquí pasar por el banquillo valencianista en los últimos tiempos de todos los colores con más o menos esta plantilla o el núcleo duro de este vestuario, como el caso de Neville, de Ayestarán o el último Prandelli, y no es que no hayan terminado de cuajar, es que no han dejado ningún pozo en el vestuario, así que no sé si Fermín estará de acuerdo conmigo, pero si bien es cierto que no deja de ser el delegado, la pregunta que hay ahora en el aire, Munilla, es ¿y a quién traes?
¿Tienes la solución, Fermín?
No, yo ya he dicho, yo soy pro Boro. Yo creo que es una situación para tener un perfil muy parecido a él, es decir, un tío con sentido común, valencianista, de la casa, que va a pedirle a la gente que ayude al equipo, que yo creo que tiene el respeto y cariño de los jugadores, y a esperar que Boro esté inspirado a la hora de confeccionar los once y de plasmar un equipo, obviamente en Liga esperemos que más competitivo cuando se vayan recuperando jugadores, porque hoy había pocos inventos que hacer y ya ha agitado un poquito la chistera, ¿no? con la necesidad, ¿no? de tener que meter a Mario Suárez de central. Yo creo que este Valencia está simplemente para que la gente sepa que tiene que apoyar, porque como exija solo vamos a tener un drama.
Y el otro problema, Munilla, es la improvisación. En verano García Pitarc apuesta por Paco Ayestarán y a las 4 jornadas, es cierto que eran 4 partidos, 4 derrotas, lo fulmina. Apuesta por Cesare Prandelli y al mes de competición ya no había feeling, ya no había confianza en el técnico italiano por parte de la dirección deportiva. Ahora la apuesta es Boro. Y yo sigo manteniendo la misma información que contábamos el pasado 30 de diciembre con la dimisión de Prandelli, que mandará el resultadismo, la improvisación. si en Pamplona, que hay una final el próximo lunes en el Sadar, el Valencia cae contra Osasuna, habrá que empezar a correr al mercado de fichajes para buscar un entrenador. Y esa confianza en Boro habrá durado una semana. Ese es el problema del Valencia, del no proyecto del Valencia, que lleva 2 años, insisto, a la deriva en materia social y principalmente en materia deportiva, que es al final lo más importante del nombre del Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, el Club de Fútbol, que es a lo que en los últimos tiempos Meriton Holdings, la propiedad, Peter Lim, le ha dado totalmente la espalda.
Cierra tú, Fermín.
No, que lo que decía es que, a ver, en este Valencia nadie mira más allá del siguiente partido. Por esa improvisación absoluta que existe, ¿no? Pero con el calendario, la cuesta de enero que tiene el Valencia por delante, tampoco hay que ponerle a Boro ahora que los 3 próximos partidos lo van a llevar a la calle, porque entonces ya empezamos mal. O sea, yo creo que ahora lo que tiene que hacer poquito a poquito el Valencia es recuperar efectivos, empezar a buscar un estilo de equipo pequeño, es decir, con mucho más metido atrás, aunque quiera la pelota, con jugadores, porque tiene jugadores que tienen calidad, obviamente, pero hay que, no sé si, bueno, no voy a hacer yo de entrenador, pero hay que hacer que el equipo sea un poquito más hermético atrás y no tan facilón, porque la cuesta es empinada, ¿eh? Ahora Pamplona, luego el Villarreal, luego a Las Palmas, es decir, son tres primeros compromisos de AUPA, ¿eh?
La verdad que sí, y aquí lo iremos contando, a ver cómo le va al Valencia en esa remontada. Un abrazo, gracias Hugo,
abrazo
Fermín. Fuerte.
Chao Munilla, abrazo. Chao.
Vamos al Twitter, ¿no?
Hola Luis, ¿qué tal?
Hola,
pues nos llegan muchas opiniones, sobre todo respecto a la situación que vive ahora mismo el Valencia. El día que los clubes de fútbol se convirtieron en sociedades anónimas, se perdió gran parte del espíritu de este deporte, nos decía César. Sobre la noticia que daba Dobarro hace unos minutos de que el Depor ha hablado con Capel, muchas opiniones al respecto. Álvaro, por ejemplo, dice que si se pregunta si el Depor se va a dedicar a revivir es jóvenes promesas, y por otro lado Ezequiel decía que es todo un bombazo en el mercado invernal. Y también nos llegan mensajes a nuestro WhatsApp, que lo recordamos, es 637-23-0010.
Ahí queda.
Y nos decía, por ejemplo, un oyente que este Atlético se ha parecido bastante al de otros años, bien colocado y sin fisuras.
Ahora seguimos.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Cómo vivo el Día de Reyes? Afortunadamente, siempre lo he vivido con mucha inquietud, durmiendo poco, escuchando ruidos. Al final, claro, el sueño vence, ¿no? Y cuando era niño, pues con mucha inquietud y abriendo los ojos muchísimo cuando abría la puerta de la parte de la casa donde estaban los regalos, donde habían pasado los reyes. Y ahora me pasa que veo las caras de los niños, de mis hijos.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Juan Pablo Colmenarejo la vive contigo.
Vivo el Día de Reyes, pues muy bien, lo mejor que puedo.
Es nuevo, es diferente y ha llegado para quedarse. La forma de sacar efectivo ha cambiado para siempre. ING Direct presenta Twip Cash. Desde hoy puedes retirar dinero, pop, 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 en lugares absolutamente nuevos. En tiendas Día y Clarel, en supermercados El Árbol y la Plaza de Día, en gasolineras Galp, Disa, Shell, más de 3.500 puntos, de momento. Descárgate gratis la aplicación cuando vayas a comprar Twip Cash. Pop, con tu cuenta nómina. ING Direct, más información en nuestra web.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Quién no ha soñado con hacer mejores regalos que los Reyes Magos?
Ven a MediaMarkt y encuentra miles de ofertas en tecnología para convertirte en un auténtico rey. MediaMarkt, soñar, no, lo siguiente.
Profesor, ¿qué prepara?
La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen.
¿Y cómo lo va a hacer?
Sencillo. Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo.
Pero si ya estaban allí.
Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Valle Hermoso Wagen, expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en volkswagenmadrid.es.
COPE Madrid.
In the faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
But you're just in my way.
I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control.
Seguimos hablando de fútbol, seguíamos hablando de la Copa. Invito a Roberto Palomar a que se sume a este grupo. Hola Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Vaya jornadita de Copa, ¿eh?
Pues sí, sí, sí. La verdad es que movida, han vuelto los equipos con ganas, con fuerza. Bueno, y la incertidumbre que trae siempre esta competición, ¿no?
Hola Tomás Guas.
Hola querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Feliz año, muy buenas, ¿cómo
Igualmente
estás?
Igualmente a Tuti, bien, fenómeno.
¿Te ha molado a ti también la jornada de Copa?
Sí, 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 sí. Vamos, además se ha puesto un visitante de tremendo.
Sí.
Y la verdad que ha habido ratos buenísimos, hombre, el Celta ha estado bien, el Atleti ha vuelto a ser un Atleti ahí serio y solvente, ha estado bien.
Y a Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Te ha gustado el Atlético de Madrid?
Sí, sí, la verdad es que da muestras de que está volviendo a ser el que era. Y eso es muy bueno, que haya alguna cosa que sigue, no por ser obsesivo con él, ¿no? Me refiero a Gamero, que cosas que no cambian y que yo creo que tiene un problema el Atlético de Madrid que debe resolver, no sé de qué manera, pero tiene que resolverlo.
¿Cuál?
No, Gamero, pues vamos a ver, tú haces un fichaje de enorme trascendencia, como es fichar un 9, para que te solucione muchas papeletas que no está solucionando ninguna, de momento. Y a pesar de ello, mira, yo tengo muchas discusiones con gente que le defiende, y ya digo que en aras de no ser obsesivo con él, pero sí que yo le pediría más a este futbolista, porque hoy sí hubiera dado una asistencia a Griezmann, en una jugada prodigiosa del Atlético de Madrid, pero todas las que tiene él, yo no sé si es por ansiedad, por precipitación, porque le está pesando ese llevar ese 9 a la espalda, que pesa mucho en el Atlético de Madrid, pero eso al equipo le perjudica notablemente.
¿Os parece eso también a los demás?
Sí, pero yo estando de acuerdo con Juan, la solución, Juan, es seguir poniéndolo. O sea, le pasa, lo defendía mucho Tomás cuando Benzema no estaba en un buen momento con el Madrid y decía ya, pero ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a quitar? Tienes que seguir insistiendo y al final Benzema ha salido adelante. Pues Gameiro, quiero pensar, y además no cabe otra por el tipo de jugador que es, que saldrá adelante, acabará haciendo goles. Lo que pasa es que es verdad, yo te entiendo, que hay veces que desespera, porque ha habido dos o tres momentos ahí dulces del Atlético de Madrid que dices, bueno, esto puede estar arreglado, si es que no lo está ya, pero sí podía ser mucho más bonito el resultado, y Gameiro pues no te acompaña cuando te tiene que acompañar. Es verdad que Griezmann a veces tiene que hacerlo todo el solo. Bueno, pues a esperar a que cambie la suerte. Que
ahí hay dos cosas, Roberto, yo estoy contigo. O sea, es decir, y ahí el Cholo está haciendo lo que no hace con otros. Por ejemplo, con Gaitán, por ejemplo, que a lo mejor lo que le haría falta es tener minutos y consolidarse y saberse que va a tener minutos y posibilidades, lo está haciendo en cambio con Gaviro. Le está poniendo sí o sí, pase lo que pase. Pero luego sí que te digo, y es una de las cosas que yo creo que al final le terminan lastrando al Atlético de Madrid. Y una de las quejas que el Cholo en alguna ocasión la hace, porque el Cholo lo que no va a hacer es ponerle disparadero a su futbolista. A algunos sí que lo hace, pero en el caso de Gamero lo que está haciendo es, al contrario, animarle. Se le ve en las imágenes que siempre está apoyándole para que no le venza esa ansiedad. Pero sí que te digo que este Atlético de Madrid daría un salto de calidad y estaría mucho mejor si el 9 llevase los goles que debería llevar un 9 de estas características. Porque al final, si Griezmann tiene que hacer sus goles, Coque lo está haciendo Carrasco cuando está jugando. Pero al final tú a un equipo grande le tienes que pedir que su delantero sea el que marque la pauta, ¿no? Y no lo está haciendo.
De todas maneras, este chico no es el mejor Falcao, en el área digo, él no es el mejor Torres, no es el mejor Kun Agüero, pero este chico está llamado a ser muy importante en este Atleti de este año. El que viene ya veremos.
Sí.
Entonces a mí me parece, sí, lo que decía Roberto de Benzema, claro, que este muchacho además lucha contra Costa, me dejaba Costa. Claro, sí. con unos tipos que han tenido el Atlético, que han tenido los mejores nueves, prácticamente, vamos, se vas a quitar que te dio en todo el momento Suárez, Benzema, ha tenido los mejores nueves que ha habido en el mercado.
Sí.
Y eso es una lastra para él. Ahora, yo creo que es un jugador que con confianza, y si está, chico, yo a mí el cambio del Sevilla me parecía encantador.
De todas formas, el Tomás, pero, Juan, el reconoció el propio Cholo, que llamó a Gameiro para decirle que iba al Atlético de Madrid porque no habían podido fichar a Diego Costa. Sí, es decir, que realmente claro. Gameiro sabe que es un poco... Es decir, vale, que es un buen delantero, pero que no, claro, yo creo que no es nivel de momento de lo que pretende.
Mira, hay dos cosas a mí me parece sustanciales en este sentido. Una es la entrevista que te hizo a ti a principio de temporada, en la que dijo tantas cosas.
Pero lo dijo claramente, además, en esa entrevista.
O sea, cuando tú llevas fichas al 9, que ya te digo que no es un futbolista cualquiera, un 9 tiene que ser un fuera de serie, o por lo menos que se acerque a los que están en primera línea de combate. Vale. Y tú le llegas y le dices, a la primera de cambio, dice, yo no te quería a ti, quería a Diego Costa, y has venido tú. Eso al futbolista, si está curado de espanto y dice, bueno, pues me vengo arriba y voy a luchar por ser, no sé si Diego Costa, pero sí ser el mejor Gameiro, vale. O te puede dar en es una leche en la línea de flotación de mucho cuidado. Y luego para mí hay otra cosa, que es que el Cholo, si quiere seguir apostando por Gameiro, esa confianza que le está mostrando en estos partidos es fundamental. Pero luego los partidos pasan y tú sigues ahí anclado en esas cifras, que al final es por lo que se te valora, ¿no?
De todas formas,
pero es que el 9 de este año Gameiro.
Sí, por eso.
Sí, pero no acompaña como claro, tal. Yo entiendo lo que dice Juan, sí, hay un poco de desamparo en el Atlético de Madrid en este aspecto, ¿no?
Yo estoy de acuerdo en lo que comentáis, de que Gameiro no está al nivel, ni mucho menos esperado, pero tampoco centremos solo el problema de Gameiro, porque el Atlético es sexto en la Liga, es una posición realmente mala para lo que era el Atlético de Madrid.
Sí.
Por ejemplo, Griezmann lleva tiempo bastante lejos del nivel que hay que exigirle a Griezmann, que es mucho más que el que hay que exigirle a Gameiro, por ejemplo, ¿eh?
Sí, pero
incluso los centrales
a ti, Valín, ¿no te da la sensación que pasa? ¿Sabes que Griezmann al final va a aparecer y no con Gameiro?
Bueno, porque Griezmann, en el Atlético de Madrid ya ha demostrado la capacidad que tiene, y Gameiro todavía no, pero precisamente tiene que aparecer, pero no aparece. O sea, vamos a ver ahora los próximos partidos de Liga y de Champions, pero de momento no aparece, ¿eh?
Y luego lo del tema defensivo. No digo que se rebrincara, pero sí que a Coque le hemos preguntado hace un momento el hecho de que Juanfran se vaya otra vez al centro del campo, el hecho de que Jiménez vaya al centro del campo, que parece que el Atlético de Madrid vuelve a esos orígenes defensivos, ¿no? De los que parecía adolecer cuando le dio por cambiar al Cholo Simeone a comienzo de esta temporada. ¿Os parece que es así? ¿Os parece que son indicios de que puede tirar por ahí?
A mí completamente, me parece que el Cholo ha estado ahí, ha intentado una cosa al principio, no le ha salido, aunque hubo partidos brillantes, luego se metió en un periodo de búsqueda, que yo creo que todavía sigue en ello, y hoy hemos visto que le ha funcionado lo de Juanfran es un hombre acostumbrado a trabajar arriba y abajo, la banda derecha del Atlético de Madrid es fluida con él y con el croata, y luego lo de Jiménez en el centro del campo, o de pivote, tiene una intención, y hoy hemos visto un Atlético, pues el de siempre, el que quiera espectáculo que vaya al circo, o sea, espectáculo no ves, el contrario tiene el 65% de la pelota, pero es que a Moyés que no lo hemos visto ni parar, o sea, que no ha hecho falta ni que...
Una al final, además, bueno.
Sí. Para mí hay una lectura también que no hay que dejar pasar, y es que si el Cholo apuesta tan firmemente en Juanfran, no habiendo estado en su mejor versión en este inicio de temporada, y lo reconvierte, bueno, lo vuelve a posicionar en un puesto que no es desconocido para Juanfran con el cual llegó al Atlético de Madrid. Luego es cierto que se reconvirtió a lateral derecho y lo hizo de maravilla. Pero lo vuelvo a apostar por él porque es uno de sus hombres de máxima confianza, como lo es Godín, como lo es Coque. Para mí me parece que el aviso a navegantes es para Carrasco y para Gaitán. Porque está claro que si va a poner a Juanfran en la derecha, en la izquierda está claro que mientras, o sea, que él solo vuelva a decir lo contrario, Coque va a jugar en la izquierda. Entonces me parece que el aviso es serio para Carrasco y para Gaitán, que en teoría, a priori, y en el proyecto inicial, tú veías que las salas del Atlético de Madrid daban pánico. Es decir, jugar el Atlético de Madrid con Gaitán y con Carrasco, decía, este equipo va a volar. Y sin embargo, fíjate en las circunstancias que estamos. Está reinventando y reacondicionando un poco al equipo, que eso tampoco es malo para el Cholo. Es decir, le está intentando buscar la quinta esencia al equipo para sacarle lo mejor de él.
Sí, pero de todas maneras, el Atleti de este año y la Navidad da tiempo para la reflexión, ¿verdad? Y la cosa tiene mucho de misterio, que generalmente no hay una explicación posible. El Atleti que se merienda al Bayern, se lo zumba de arriba abajo,
sí,
en el Manzanares. Y el Atleti del Camp Nou, hay un momento en que tiene una solvencia por encima del Madrid y del Barça. Y del Madrid de no perder, ¿eh? Del Madrid que lleva 80 partidos sin perder. Y el Barça que era la quintesencia del mundo. Joder, hay un momento en el arranque de la Liga, septiembre-octubre, que vemos un Atleti deslumbrante. De pronto, pof.
Sí, yo creo que le hace daño precisamente el partido con el Madrid, Tomás.
Ahí voy. Al momento llega, parece que se va a sacar la cabeza, hace el 0-3 y se despista. Y entonces muchas veces, oye, todos los montajes vienen de un partido afortunado o desafortunado. Y aquello es una cornada.
Bueno, Gato, no te quejes mucho, ¿eh? No, que por lo menos el año ha comenzado
bien. Sí, para añadir una cosa, a mí me parece que hay una cosa que es fundamental, y en eso han hecho hincapié sobre todo el Cholo y Gil Marín en este periodo de descanso navideño, que ha sido el de reforzar el mensaje de que se olvida la gente, los agoreros y demás, de decir que el futuro del Cholo está hipotecado. No, de momento va a cumplir el contrato que tiene, que es una temporada más, y eso al final deja de incertidumbres a mucha gente, ¿no? Es decir, y deja un mensaje de tranquilidad para que la gente se centre en lo que se tiene que centrar, que es el fútbol.
Pues ahí está, que eso es lo que la gente quiere creer, que era un mensaje claro, nítido y sin segundas. Gracias, Gato.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego. Vamos a hacer la transición enseguida, pero le pregunto a Palomar antes de despedirle, ¿te parece que tira el Real Madrid la Copa, Robert?
No, hombre, no. Un equipo como el Real Madrid y un entrenador como Zidane no tira la Copa. El Real Madrid ha estado rodeado de bajas prácticamente toda la temporada y lo ha solventado, vamos, es un especialista Zidane en armar equipos, encontrar alternativas y tener a la gente con las orejas tiesas. Yo creo que no la tira, yo creo que es prudente, que esto es muy largo, que es un momento delicado, que se aprendió mucho en aquella temporada de Ancelotti postmundialito y que además creen los que hay. O sea, que si hay que sentar a Cristiano porque, bueno, es mejor para él de cara al futuro, pues los que tiene, los Morata y compañía, van a dar la cara. No, a mí no me parece las decisiones que ha tomado Zidane que sean de tirar la Copa, ni mucho menos.
Un abrazo, Palomar, gracias.
Hasta luego.
Sigues por ahí, Miguel Ángel, ¿no?
Aquí sigo, sí.
Bueno, nos contabas antes lo de la baja de Cristiano Ronaldo, baja por descanso, decisión técnica, sigue, bueno, sí, aquí la pregunta que podríamos hacer es si es autoridad de Zinedine Zidane o si Cristiano Ronaldo está madurando y va aceptando que tiene que descansar también, ¿no? ¿Qué es más, una cosa o la otra?
Sí, imagino que será una decisión consensuada, pero el que toma la decisión definitiva es Zidane, ¿no? Es el primer entrenador que consigue realmente dosificar a Cristiano Ronaldo. Y te contaba anteriormente, en la primera intervención, que es la tercera vez que le deja fuera de un partido importante, cuarta jornada de Liga contra el Español por una gripe, Deportivo de La Coruña en el Bernabéu, Liga en diciembre, fuera, y esta vez contra el Sevilla en Copa. Pero es que si analizamos las 13 jornadas de Liga en las que ha estado a disposición de Zidane Cristiano Ronaldo, porque recordemos que reapareció en la tercera jornada después de superar la lesión, en dos se ha quedado fuera de la convocatoria, en tres partidos ha sido sustituido, llamó la atención especialmente aquel partido en Gran Canaria contra la Unión Deportiva Las Palmas, y solo ha completado 8 de los 13 partidos de Liga que ha disputado. Aparte de Cristiano, este por decisión técnica, se han quedado fuera de la convocatoria 5 futbolistas, todos por lesión. Ramos, Pepe, hoy se confirmaba la noticia que avanzábamos ayer, sufre una lesión de grado 2 en el gemelo interno de la pierna izquierda, entre 2 y 3 semanas, por lo tanto Varane y Nacho mañana centrales contra la Granada también, y veremos a ver si en la vuelta, aunque yo creo que va a llegar Ramos, y luego Bale, Lucas Vázquez y Kovacic. ¿Qué equipo va a sacar mañana Zinedine Zidane? Bueno, pues en principio James e Isco pueden ser titulares al igual que Morata, Kiko Casilla va a ser el portero y veremos a ver si hay alguna rotación más, ¿no? Yo creo que Casemiro, Kroos, Modric, Isco, James pueden jugar y si juega Morata completaría el equipo y luego supongo yo que pondría Liza a los dos laterales titulares, Carvajal y Marcelo, teniendo en cuenta las bajas que hay en defensa, ya sabes. Varane y Nacho triunfaron este año en el Calderón, 0-3 la pasada temporada, después del famoso cumpleaños de Cristiano Ronaldo, mejor dicho, unas horas antes, el Madrid encajó 4 también con Varane y Nacho.
Ahora enseguida debatimos, ¿eh? O sea que todo el mundo tranquilo, pero antes la información, también desde Sevilla, Oliva, José Manuel, ¿qué pasa?
Hola, Morilla, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Y el Sevilla cómo llega? Que esta competición les hace mucha ilusión, ¿eh?
Sí, con muchas ganas llega esta competición y además va a llegar mañana a Madrid con todo su arsenal, todos los jugadores disponibles, salvo Franco Vázquez, que por una sanción que arrastra de la temporada pasada de la Copa de Italia de 3 partidos, ya se perdió 2 en la eliminatoria ante el Formentera y mañana será el tercero, salvo Franco Vázquez y Colo Mascarrizo, que no venían contando habitualmente, uno porque está lesionado, Carrizo, que ha pasado por el quirófano estas Navidades, y otro porque está a punto de ser traspasado, Colo, a punto de ser traspasado, insisto, al Borussia de Mönchengladbach por 8 millones de euros, lo que va a precipitar, por cierto, y ahora te contaré también, Munilla, los fichajes en el Sevilla, porque el día ha sido en este sentido de frenética actividad. Pero como titular te daría que mañana el Sevilla va a intentar, si puede, poner la eliminatoria de cara para disputar la vuelta en el Sánchez Pizjuán y aprovechar las bajas del Madrid.
Oye, apúntame lo del tema fichaje, porque vamos a estar hablando enseguida, sí, con el presidente Pepe Castro, y digo, ya para ir calentando.
El asunto creo que se puede hacer oficial mañana mismo, por ejemplo, el fichaje ya del sustituto de Colo. El Sevilla ha llegado a un acuerdo con el Borussia de Mönchengladbach para traspasar al lateral francés, que no cuenta para Sampaoli, y tiene ya sustituto en la figura de otro futbolista francés de 21 años, internacional sub-21 con Francia, Clément Lenglet. Un central, insisto, que juega en el Nancy, que va a costar justo a la mitad por lo que va a traspasar a Colo. Vende a Colo por 8 y este va a costar en torno a 4 millones y medio de euros. Pero atención, además, la tarde ha sido también interesante y se ha avanzado mucho en el Sevilla para intentar contratar a Stefan Jovetic, delantero montenegrino del Inter de Milán. Futbolista interesantísimo, Tomás.
Mucho talento,
bueno.
Al final Mourinho bloqueó la primera opción que tenía el Sevilla para el ataque, que era Martial. Ha activado en las últimas horas la segunda opción. Ha avanzado mucho con el jugador, con Jovetic, y ahora queda cerrar los famosos flecos con el Inter, que quiere meter en la operación no solo una cesión hasta final de temporada, sino una opción de compra valorada en aproximadamente unos 10-12 millones de euros para el Sevilla el próximo verano. Así que así está la situación. Negociaciones avanzadas con Jovetic, delantero del Inter de Milán, y a punto de caer ya el fichaje de Clément Lenglet.
¿Qué tienes que decir de ellos, Maldini?
Bueno, sobre todo de Jovetic. Jovetic me parece un jugador que evidentemente no es un 9, porque ha jugado, yo le he visto jugar de 9, en tanto en la Fiorentina como en el Inter. No es un 9, pero para jugar detrás de un delantero me parece un jugador de una calidad impresionante. Me parece un jugador muy, muy interesante para el Sevilla. Es un poco la posición que podría jugar Ganso también, que no termina de, yo creo que no termina de explotar como por lo menos yo esperaba, pero yo creo que es un jugador que puede aprovecharlo muy bien el Sevilla, que creo, lo hablaremos del partido de mañana, pero creo que tiene que está armando un equipo fenomenal, la verdad.
Bueno, pues enseguida hablamos del partido de mañana en tertulia y también con el presidente del Sevilla, con Pepe Castro.
El partidazo de COPE.
Estar informado.